El liderazgo femenino con sinergia. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bienvenidos nuevamente a Supervive. Vamos a continuar platicando de este tema de Supervive con liderazgo femenino. La semana pasada comenzamos a platicar con Arancha Escribano sobre estas reflexiones de cómo la mujer es importante que encontremos, miremos hacia adentro y encontremos cómo sí podemos vivir con plenitud, contentas y también entregándonos a los demás. Así es que los invitamos a que nos acompañen a esta segunda parte de la entrevista con Arancha Escribano para seguir platicando de liderazgo femenino. Y cuidar el interior, digo, a mí me hace un mensaje hermoso, yo lo estoy leyendo en varios libros que justo tengo aquí atrás, aquí en Estados Unidos, que hablan mucho del self-care, ¿no? ¿Qué vas a hacer para cuidarte? ¿Qué vas a hacer para quererte? Pero hoy sí quiero decir que es un mensaje para hombres y mujeres. O sea, hablando de ese punto medio, hablando de esa sinergia, sí, mujeres, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro interior. Una mujer feliz es mamá, familia, trabajo, bien feliz. Pero también que quede aquí un mensaje para los hombres de cuidar su interior, ¿no? De escucharse, porque creo que ahí es donde vamos a encontrar que es un tema que tiene que ver todo con dignidad humana. O sea, no es yo soy mejor que tú. Sabemos que juntos logramos infinitas cosas, pero es un tema de dignidad humana. O sea, esté la sociedad donde esté de avanzado, los nórdicos, los europeos, los latinos, los del Medio Oriente, al final del día yo creo que si lo vemos a través de un lente de dignidad humana, vamos a encontrar muchas respuestas de cómo estamos tratando a la mujer, cómo estamos tratando a nuestras hijas, a nuestras esposas, los hombres que nos están escuchando, con qué lente de dignidad humana. Y aquí va una pregunta, me salgo un poquito de la parte cultural y me voy a meter un poquito más a la parte personal. Yo tengo amigas, participantes en Roces Rojo, que si les preguntamos quién eres, fíjate, es una pregunta muy sencilla, ¿quién eres? Dos palabras. Estamos hablando de identidad, suelen responder con una identidad, soy mamá, ¿no? O yo trabajo, o no sé. Y cuando entendemos que a lo mejor nuestra identidad puede estar definida por varios roles, por varias direcciones, caminos, ¿cómo podrías tú ayudarnos, a los que nos están escuchando hoy, a pensar en cómo definir nuestra identidad como mujer? ¿Qué es lo que la define? ¿El momento? ¿El rol que estoy jugando? ¿El que quiero jugar? ¿El que jugué? ¿Qué nos puedes decir de la identidad como mujer?
Yo hay algo que rescato de la identidad y me parece que aquí también te digo que no importa que sea varón o mujer, que es la autenticidad. O sea, el hecho de ser lo que uno es, lo que quiere ser, ¿me explico? O sea, y que eso brille. Una vez, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces bien? Eso como que nos da vergüenza. Vieron que hablar bien de uno, por muy incluso vanidoso que uno sea, nos cuesta. Porque pensamos, bueno, no sé si esto será tan importante como para compartirlo, o será, no sé, bueno, cuando me dicen ¿qué haces bien? No sé, ¿no? Como que nos da cosita, como
pena.
Pena. Y alguien me dijo, no, pero eso es una falsa humildad. En realidad uno tiene que saber reconocer sus talentos y ponerlos al servicio de otro. Y si no lo haces, eres muy egoísta. Y entonces ahí me cambió la percepción. Dije, oye, es verdad. O sea, el poder reconocer cuáles son nuestros talentos y ponerlos al servicio del resto es algo súper importante. Digo, y no vas a ser menos, más menos creído por compartirlo y por decirlo. Es más, creo que uno está en un paso superior cuando es capaz de reconocerse, ¿verdad? Y de poderse trabajar. Y cuando decía toda esta parte de introspección, es poder también saber cuáles son las cosas en las que brillas y cuáles son las cosas que debes trabajar. Porque creo que cuando trabajas justamente en tus sombras, te haces mucho más potente. ¿no? Porque son cosas inertes a ti que las tienes y que en lugar de opacarlas, esconderlas u ocultarlas, lo que hay que hacer es trabajarlas, perfilarlas y pulirlas, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con lo que decías y me perdí con la pregunta que me dijiste al principio.
O sea, la parte es de la identidad. O sea, ¿cómo definir la identidad? Es, yo soy mamá porque ahorita tengo 3, 4 hijos, 2 hijos, o soy solo esposa.
Sí, ya me perdí. No, lo que pasa es que la mujer es lo que es por ser mujer, porque nació, porque experimentó, porque fue, porque en algún momento puedes ser mamá, pero puedes no serlo, pero puedes tener el mismo instinto maternal, ¿me explico? Y puedes poder canalizarlo. O sea, ¿cuántas mujeres hay que son muy maternales y no tienen hijos? ¿Cuántas mujeres hay que son, que tienen ese deseo y ese instinto y lo han canalizado con proyectos sociales o pudiendo a lo mejor viajar con en Médicos Sin Fronteras o y que de otra manera no podrían haberlo hecho y tienen como esa capacidad y ese don maternal? ¿O cuántas mujeres hay que han tenido 2 hijos en lugar de 7 y son madrinas de otros muchos y cuidan y atienden, ¿no? Entonces, me parece que la identidad no te la dan las circunstancias. Uno es lo que es y se forja, por eso insisto, si tu felicidad depende del resto, vamos mal. A mí me parece súper importante, y eso es un aprendizaje que uno hace con el tiempo, que la felicidad y el bienestar tiene que poder depender de uno. Eso no significa que ese bienestar lo logres solo, ¿sí? O sea, el resto suma, pero el plato principal tiene que ser uno. O sea, la comida tú tienes que alimentar, tienes que poder sobrevivir con lo que tienes dentro, ¿sí? Con lo que eres. El resto condimenta ese alimento, o sea, la sal, el azúcar, tú puedes comer, claro. O sea, para vivir, ¿qué necesitamos? Aire, agua, ¿no? Digo, o sea, oxígeno, agua y algo de alimento, mínimo aunque sea, ¿no? Con eso sobrevivimos. Todo el resto lo hace más bonito, lo hace más placentero, lo hace mejor, lo hace más llevadero, ¿verdad? Pero nosotros podemos poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, me parece que tiene que ver esta idea que tú me contabas, que la identidad tiene que ver con eso, con poder identificar qué es lo que te hace feliz, único y auténtico a ti, sobre todo a ti como mujer, no necesitar el maquillaje, no necesitar solo tipo, o sea, tu circunstancia, no necesitar un hijo para ser feliz, ¿me explico? Digo, eso es algo, y lo digo con todo el respeto del mundo y con toda la cautela, porque digo, hay un montón de temas que nos afectan, pero que me parece que cuando uno hace ese clic, logra internalizarlo, vive un poquito más tranquilo, no esperando que le sucedan cosas o que pasen cosas que realmente no dependen de uno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que la identidad tiene que ver con eso, con la autenticidad entendida desde esta manera.
Y otra vez viene la invitación a hacer ese viaje hacia el interior, o sea, voltear y decir adentro de mí, ¿qué está pasando? Está esa definición, esta plática con mi maestro interior, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, y no tiene que ver con, o sea, insisto, nos pueden estar escuchando gente de muchas religiones o incluso gente que no cree en Dios, no le quiero poner nombre, ¿no? Justamente para poder integrar a todos, o sea, tiene que ver con una búsqueda interna de eso que te sana, que te hace estar tranquilo, feliz, insisto, que te deja contento con lo que eres, en esencia, que es lo más difícil de encontrar hoy en una sociedad que mira justamente el afuera, ¿no? O sea, tenemos el click, tenemos las redes sociales, tenemos el aplauso del otro, que es siempre muy gratificante y muy maravilloso, pero uno tiene que hacer esa introspección de ¿me aplaudiría yo?
¿No? Y una sociedad que mira hacia afuera y que además no estamos tan listos para hacer un alto, o sea, un vivir el momento, el presente. Pero bueno, gracias por dejarnos ese mensaje y esa invitación, Arantxa. Creo que Paco traías otra pregunta, ¿verdad, Paco?
Sí, tengo otra pregunta, pero es que parece que vas así adelante, 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 ¿no? Porque es que englobas tantas cosas tan padres que de pronto ya dices, bueno, a ver, ¿cómo podemos navegar por esta plática? Porque cada vez es más complementario todo lo que comentas. Y Pues al principio de la respuesta que acabas de dar, hablaste de algo bien padre que es poner nuestras habilidades al servicio de los demás, ¿no? Y esta cuestión de la humildad mal entendida muchas veces, y mi pregunta iba por ahí. Si nosotros pensamos en este punto de unión, en esta intersección entre mis pasiones, lo que me causa emoción, mis habilidades, la parte de la inteligencia, mi contribución al mundo, que es lo que hago en una sociedad, es decir, mi propósito en la vida, ¿qué es lo que nubla o lo que alenta o impide que una mujer haga hoy un análisis de estos tres poderosos pilares? Porque ya
No,
platicaste mucho de la introspección y todo esto, pero ¿qué podría evitar que se dé este proceso?
evitar que se dé este proceso de que estés buscando hacia el otro y no quererte a ti, digamos, y no hacerlo de hacia adentro.
Podría ser eso, pero también el ver, encontrar cuál es mi propósito en la vida mediante hacer un análisis de mis pasiones, de mis habilidades y de mi contribución a la sociedad. O sea, ¿qué es lo que impide que hagamos esa reflexión para entonces reconocer este propósito?
Claro, me parece que, fíjate, en contraposición de lo que acabo de decir, me parece que muchas veces es porque pensamos demasiado en uno, o sea, no nos vemos con ese espíritu de servicio. Cuando tú tratas de encontrarte para ser feliz en un primer lugar, pero entendiendo que vas a hacer feliz a los que están al lado, lo logras. Cuando te encuentras para disfrutarte solo tú, en un ejercicio como egoísta, no pones tu talento justamente al servicio de los otros. Yo sé que para esto a veces no me gustaría que esto quedara como en los castillos, ¿no? Ojalá que aquellos que nos estén escuchando y hayan ido siguiendo el hilo de esta conversación se pueda entender el significado, bueno, lo que quiero transmitir, ¿no? Pero tiene que ver con un viaje. Con un viaje mucho más sincero, ¿no? De encontrarse y poder estar con las otras personas. Y muchas veces la falta de escuchar al otro, o la falta de identidad, de no haber entendido lo anterior que hablábamos, es lo que te impide volver a ti. Creo que tiene que ver, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso, justamente, nació Unión Mujer, ¿no? Ante esta necesidad de encontrar que las mujeres fueran plenas, más allá de sus circunstancias, más allá de su edad, más allá de su condición social, más allá de su origen. Entendemos que para poder sanar un montón de cosas, uno tiene que primero sanarse uno. Puede ser un viaje espiritual, como puede ser un viaje intelectual, como puede ser un viaje social, ¿no? O sea, viaje me refiero a un proceso. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder entender la relevancia que tiene uno en su familia, o sea, la relevancia que tiene uno, la cantidad de éxitos que se pueden alcanzar estando sano, equilibrado y bien, digo, y cuánto eso puede provocar que esté bien, pues, tu círculo íntimo y después tus amigos y luego tu comunidad y luego tu país, y son círculos concéntricos que se van vinculando el uno al otro.
Wow, es que, o sea, me hiciste pensar en una palabra, Aranche, que es la generosidad. O sea, yo no veo que se contrapongan las ideas, todo lo contrario. O sea, si es voltear hacia adentro, pero si no tengo esa generosidad, pues obviamente me quedo estancado en algo muy egoísta, ¿no? O igual, si nada más volteo hacia afuera, o sea, imagínate, quiero ser generosa y generosa y generosa, y no me pongo a pensar en cuál es mi necesidad que me hace feliz, ¿no? Que me hace sentir plena, pues un día no va a haber Aide, no va a existir Aide, ya no va a haber nada más de Aide. Entonces, ese balance de voltear a ver hacia adentro, pero tener generosidad, creo que es donde estamos llegando a poder encontrar mi identidad y obviamente ser feliz, estar plena en la misión en el llamado que yo sienta que es el mío, ¿no? No estamos aquí también en este episodio diciendo es que todas las mujeres, el liderazgo femenino es la política, o es el emprender, o es el ser CEO de una empresa, o mamá de 1, 2, 3, 4, 5 hijos, o lo que sea. Estamos hablando que es encuentra, que es aquello que te hace feliz, en donde tú te puedes entregar con generosidad a los demás, y ahí es donde creo yo que viene esa plenitud de la mujer de la cual estamos hablando, ¿no?
Además, ¿qué sería el éxito si no pudiéramos compartirlo con la gente que queremos, ¿no? O sea, claro. ¿De qué nos sirven los alcances? ¿De qué nos sirven los logros? No sé cuántas veces, y esto creo que la pandemia lo ha ejemplificado muy bien, ¿no? Nos lo ha puesto encima de la mesa de una manera súper, súper, súper clara. Los afectos, digo, son extremadamente importantes, y compartir momentos, tiempo, éxito, buenas noticias con gente que queremos es hiper importante para la salud, para nuestro bienestar, o incluso para que si uno se contagia, digo, poder sortear la enfermedad o el proceso, digo, de una manera distinta, ¿no? Incluso hablando de enfermedades, no les voy a contar nada nuevo, donde que cuando uno se enferma, digo, el sostén de la familia, la compañía y el cómo uno lo vive hace la diferencia en esa recuperación o en ese proceso de sanación.
Total. Y hay evidencia científica de eso. Arancha, me voy a ir a otro tema, porque este tema de liderazgo, en verdad que trae muchos, ha habido muchos pequeños temas, pero hemos llevado bien, me encanta el hilo conductor, ¿no? De cómo la mujer tiene que encontrar esa plenitud al compartirse, también al entregarse a los demás. Pero me hace recordar un tema frecuente en la mujer, que es la culpa, ¿ok? Y estoy hablando también de las identidades, entonces, porque soy mamá, porque tengo los hijos y me voy a trabajar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives? ¿Qué es lo que sucede en diferentes culturas a tu alrededor? ¿Ves mujeres con culpa por ejercer ese liderazgo o no?
Sí, demasiada. Mira, y antes cuando te he dicho la autenticidad, tiene que ver también con esto. Uno no tiene, por ejemplo, cuando me hablas de la culpa, me imagino una mujer que trabaja durante varias horas, no sé cuántas, pero las suficientes como para sentir culpa, digo, o sea, como para irse de casa y que le cueste, ¿no? O sea, y volver con esa agonía de que fueron suficientes, o sea, no fueron muchas, ¿verdad? Digo, entonces me imagino, tengo como la imagen de una mujer que sale de su casa y que cuando regresa le da como cosa de no haber podido estar ante el cuidado de los chicos, o el cuidado de la casa, o el cuidado de sus padres, es que los tiene a cargo, no importa, y no tiene hijos, digo, de las mascotas o de lo que sea. Creo que la culpa se acentúa más cuando uno la siente. Si la culpa no la sientes, digo, no tiene impacto. Por tanto, uno cuando hace las cosas, tiene que hacerlas convencida. Si no, es mejor no hacerlas. O sea, yo creo mucho en la responsabilidad, que es la habilidad de darle respuesta a las cosas, ¿verdad? Y en el ser consecuente con las decisiones que tomamos. Si uno decide trabajar porque necesita ese dinero, porque cree que es un bienestar para su familia, porque cree que le hace bien como persona, que la dignifica, que le ayuda a, al día de mañana poder tomar una decisión y ser más libre, no depender de otro, no sé, por un montón de circunstancias, tiene que hacerlo consciente, porque, o sea, consciente y consecuentemente. Porque cuando uno vive eso como una carga, en el fondo las consecuencias son nefastas. O sea, llegas a tu casa de haber trabajado tantas horas, y esto les pasa a mujeres y varones, lo que pasa es que los hombres viven la culpa de una manera distinta, los hombres sustituyen la culpa con otras cosas muchas veces, ¿no? Habitualmente, digo, o de manera más generalizada, las mujeres tipo canalizamos eso de otra manera, con el llanto, con el mimo, con el consentimiento, ¿verdad? El hombre tiende a hacerlo de una manera más con un regalo, con algo más material a veces, Digo, insisto que esto pongo generalidades, pero es una tendencia a querer sustituir el tiempo que uno debería pasar en casa o haciendo las cosas que cree que debería hacer, habiendo tomado otras decisiones. Me parece que es un proceso que hay que vivirlo. Mujeres, sáquense la culpa de encima cuando toman decisiones, digo, y buscan la independencia o buscan la, la dignificación a través del trabajo, o buscan la libertad, o buscan la autonomía, vívanlo auténticamente, porque eso es lo que les va a dar después el poder para hacer las cosas mejor. Y si se equivocan, se han equivocado. O sea, podemos tomar malas decisiones y en algún momento se darán cuenta y rectificarán, y a lo mejor en lugar de 8 horas estarán 6, si les produce tanta culpa, ¿no? Pero me parece que es importante tomar decisiones, ser consecuente y vivirlas, digo, auténticamente, porque eso es lo que hace que sirvan. Para bien o para mal, insisto, si es para bien, que realmente se note, y si es para mal, a lo mejor uno, insisto, puede equivocarse. Podemos tomar decisiones erróneas y después corregirlas, pero el vivirlas con todo y el hacerlas con todo nos va a permitir aprender de ese error, o si lo hace, o si tomamos esa decisión, que realmente valga la pena el esfuerzo, ¿no? No quiere decir que uno se vaya y no le gustaría estar pues con su familia, con sus hijos, o no les gustaría tener el desayuno, no se pierda también. Uno no tiene que pasarse, tiene que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Digo, entre las horas que uno está fuera y de realmente las horas que uno dedica a la familia, ¿no? En infinidad de veces hemos visto casos de mujeres que están en la casa, pero es como si no estuvieran.
Claro, ¿no? Claro.
Que practican el abandono, digamos, estando en la misma casa al lado de los hijos. Son muchos padres que están y que en el fondo no están, y que para que estén así es mejor que no estén, ¿no? Digo, que estén afuera trabajando. Entonces, el tiempo que les brindamos a nuestros seres queridos tiene que ser de calidad. No importan las horas, importa la calidad del tiempo que ocupemos. Así que sáquense la culpa y hagan aquello que tienen que hacer con determinación y convencimiento, que es como merece la pena hacer las cosas. Así, incluso cuando nos equivoquemos, ¿no? Porque no somos perfectos, así que podemos tomar decisiones inadecuadas o no del todo correctas. Y bueno, ojalá que esta claridad mental nos va a permitir darnos cuenta de que hay que rectificar.
Me hiciste pensar en un tema de balance de vida o ritmo de vida, como me gusta a mí más llamarle, que es tema para otro podcast, pero realmente esta parte de culpa pues también tiene mucho que ver con entender que no podemos tener todo, al menos no todo al mismo tiempo, ¿no? Y que también hay etapas y hay ritmos, hay semanas muy complejas y hay meses complejos, hay años complejos. Y después puede venir todo lo contrario, o más tiempo con la familia, o más tiempo con el trabajo, más tiempo con los amigos, o más con las mascotas, pero es un ritmo que es irle encontrando. Muchas gracias por esa reflexión.
Ay, perdón, fíjate, Aida, ahora que has dicho esto, la pandemia le permitió a mucha gente estar con su familia, ¿no? Mucho tiempo, y tampoco es bueno. O sea, digo, ¡no! Tampoco es bueno tantas horas, tanto tiempo, tanta intensidad, ¿no? Digo, hay que encontrar un sano equilibrio en todo.
Pregúntale a Paco que sigue con los niños en la escuela, en la casa. Claro.
Sí, de repente imagínate. Se necesitan momentos así para cada quien, ¿no? O sea, cada quien en su actividad, haciendo lo que le gusta y ya. Pero bueno,
claro.
Es algo que nos ha enseñado también la pandemia, cómo supervivir con esto, ¿no? Con este sí. Encierro. Ahorita que decías el abandono estando ahí, me acordé mucho. Acabo de ver una película porque se las encargué a mis alumnos de cine y obviamente pues, la vi para recordar para el día de la clase. Y empezando la película se avientan una plática los personajes y hay una línea que wow, me encantó y la apunté y todo. Y o sea, embona totalmente con lo que dijiste, porque dice, era una discusión entre el papá y el hijo. Es la película de Big Fish. Y entonces están discutiendo el papá y el hijo y le dice el hijo al papá, es que somos como dos extraños que nos conocemos muy bien, ¿no? O sea, él se sentía abandonado de cierta forma, ¿no? Pero el papá ahí estaba, o sea, no dejó de estar el papá, ¿no? Pero entonces sí, ahorita que escuché eso dije, wow, bueno, ahí va con esa frase. Pero bueno, ahora platiquemos de ti. ¿Cómo es que tú has ido encontrando tu lugar como mujer líder en este momento histórico que estamos viviendo?
Oye, qué pregunta profunda. Esto tengo que poner aquí en práctica todo lo que acabo de decir, ¿no? Que es lo de la humildad, que no sé qué. Fíjate por dónde que uno no elige ser líder. O sea, no eliges contagiar o entusiasmar o influir. En realidad, se da así por tus conductas, por los resultados, por el impacto que tus decisiones tienen frente a una comunidad que deja de ser solo tu familia o tus amigos, ¿no? Entonces, si me preguntas yo como líder, ay, no sé, me veo muy chiquitita, pero sí me doy cuenta que muchas veces el tipo de decisiones que he tomado o la vida que he llevado ha inspirado a otros, ¿no? Y he tenido además la oportunidad de compartirlo a través de los medios. Yo he presentado conduje durante prácticamente 4 años un programa que se llamaba Valor Agregado y que a través del cual enseñábamos y mostrábamos historias de personas a veces más, menos influyentes que ejercían, pues eso, un valor agregado a la sociedad, ¿no? Algunos eran más conocidos, otros menos, a través de su trabajo, de su formación, digo. Y a raíz de eso me fui posicionando en los medios, digo, de alguna manera que generó un impacto. Incluso en los posts que hago siempre trato de hablar de otros y cuando termino hablando de mí, tiene mayor impacto. Digo, bueno, no sé, tendré que contar entonces esto que me pasa. O sea, digo, tendré que compartir esta foto con los chicos o por ahí contar esto que me inquieta o me angustia. Digo, inspira más a otros, ¿no? Así que en mi caso en particular me parece una responsabilidad enorme. Me parece una responsabilidad ser auténtico siendo consciente de que tu autenticidad inspira a otros, ¿me explico? La verdad que lo vivo con mucha naturalidad, entendiendo que hoy lo que uno hace, ya no necesitas una televisión para que todos se vean, digo, basta con una cuenta de redes sociales propia como para que otros muchos sepan cómo piensas, qué eliges, cuándo eliges, y de qué manera y por qué, ¿no? Entonces, creo que es un rol hoy muy importante. Me encantaría que muchas mujeres que no han sentido identidad con otras que sí están o que sí han tenido la oportunidad de posicionarse en los medios o de ser más visibles, digo, encuentren en, no solo en el mío, sino en otras mujeres como yo que hacen un montón de cosas increíbles y ojalá yo pueda darles voz, visibilidad y espacio para que otras se inspiren, ¿no? Con historias de vida, porque no dejan de ser eso, son historias de vida. Ojalá, cuando te decía antes lo de los viajes, que necesitamos a gente que viaje más y que se nutra más, a hombres que vivan otras cosas, hoy las redes nos lo permiten, ¿no? A través de las historias o de las experiencias o de los testimonios de otras personas, enriquecernos. Y creo que tiene que ver con eso. Si la vida de uno, mi vida, mis decisiones, mi experiencia les sirve a otros, es maravilloso poderlo compartir.
Oye, Arancha, sí estoy acá, sí me escucho. Es que influir y transformar, y a mí me queda claro, porque te conozco desde hace muchos años, o sea, si hago la cuenta, casi 20 años atrás, sí. Me queda claro esas dos funciones de liderazgo, pero también me queda claro porque te conozco y que eres mamá de 4 hijos, hombres, que voy a resaltar esta parte, ¿no? Tú estás haciendo el esfuerzo por ese liderazgo de la mujer en los medios, en la sociedad, y ahí está, y está teniendo sus efectos. O sea, estás influenciando. Pero también tienes 4 hijos a los cuales estás formando, ¿no? Y lo platicamos tú y yo fuera de esta grabación, ¿no? Y los estás formando de manera independiente. Y creo que eso tiene mucho que ver en cómo ellos van a defender el liderazgo de la mujer en un futuro, cuando crezca.
Sí, ese es un reto increíble, el hecho de poder hacer hombres independientes. Digo, uno como mujer siempre tiende como a decir, bueno, que no me crezcan más, son mis bebitos, yo tengo hijos de, mi hijo pequeño tiene 9 años y el mayor tiene 15, así que digo, son 9, 11, 13 y 15 años, son edades además fascinantes, donde compartimos un montón de cosas, digo, desafiantes, se pelean, se matan, digo, y al mismo tiempo se adoran, digo, la verdad es que es muy divertido convivir con ellos, es muy desafiante educarlos para que sean independientes, para que respeten a las mujeres, digo, en casa todos trabajan, o sea, nada de porque incluye el papá, o sea, cuando hay que hacer cosas, todos hacían cosas, digo, y no importaba el sexo en esta casa para colaborar, ¿verdad? Digo, y algo que aprendí fue un clic que hice conforme se iban haciendo grandes, es que y esto alguien me lo dijo hace muchos años y me quedó grabado. Los hijos no son de uno. Uno está aquí para educarlos, para acompañarlos, digo, pero en el fondo uno los educa y los cría para que también sean independientes, ¿no? Y ese paso, digo, a veces nos cuesta, como que hay mujeres que prefieren seguir despertando al bebé, ¿verdad? Igual al bebé de 15 años para generar esa dependencia y el poder hacerlos independientes, digo, les hacemos un favor a ellos y nosotros nos obligamos a tener que preocuparnos y de esa vuelta al interior, ¿no? Es como un círculo que también tiene que ver con el círculo de la vida, pero es súper desafiante educar hoy a varones que están, pues eso, pues con las redes y con los videojuegos y con sus amigos y con todos los peligros y desafíos que implica la adolescencia de hoy, ¿no? O sea, mujeres, alcohol, drogas, digo, y hablo así, no porque los míos lo hagan o no, sino porque es una realidad que existe, todo ese tipo de tentaciones. Entonces, ayudarlos a pensar y a tener un pensamiento crítico sobre las cosas, creo que es el mejor legado que podemos hacerles. Insisto, se equivocarán, igual que nos hemos equivocado nosotros. Pero si logran aprender de sus errores, tendremos a chicos que saben decidir y que saben transformar, que es justamente lo que necesitamos en esta sociedad a veces tan contaminada, que sepa crecer y transformarse.
Wow. Yo creo que de lo que decías al principio de las redes sociales, bueno, después lo volviste a mencionar, las redes sociales. En primera, ahorita ya por redes me quedé pensando, y bueno, hay gente que tiene más seguidores y más alcance que hasta puede ser el presidente de un país o, ¿no? Es impresionante el alcance que se tiene. Y lo que mencionabas también de cómo las reacciones que hay de repente a algunas publicaciones que haces, cuando la haces tuya, ¿no? Que tiene más alcance, eso me hace reflexionar desde el punto de vista de estamos necesitados de ver personas.
Tal cual.
Personas, ¿sí? Seres humanos, no. No un ideal, no un algo utópico, no. Ajá. Entonces, cuando tenemos eso en redes sociales de las personas a las que seguimos, pues es lo que nos gusta, ¿no? Y es un fenómeno que se ha dado. Claro, más identificado. Y es cuando, por ejemplo, me pasaba a mí antes cuando estaba en universidad, que obviamente no estaba en las redes sociales. Y yo seguía jugadores de fútbol y entonces eran, o sea, yo los admiraba y para mí eran inalcanzables. Y también músicos, por ejemplo, ¿no? Miembros de bandas legendarias. Y ahora, ¿no? Ahora están ahí al alcance de platicar y entonces los sigues en sus cuentas y te das cuenta que también les gusta bailar o comer espagueti o no, si me explico, o sea, te das cuenta que también son personas y eso te gusta y eso es lo que muchas veces a los que seguimos a otras cuentas pues nos inspira más cuando nos damos cuenta que es de carne y hueso, ¿no?
Sí, esto es como cuando había la campaña de un jabón muy conocido que en sus que dejó de poner a supermodelos y puso mujeres más rellenitas, ¿no? Digo, y cómo sí. Eso hizo que empatizara con el público. Y uno dice, ¿cómo no se dieron cuenta antes? Sí, es verdad, si las mujeres que encontramos en el supermercado son gorditas, con granos, bajitas, ¿no? Digo, y con canas, no entiendo. Así que sí, estamos hablando de mujeres, de gente real que se identifique, que nos inspire.
Oye, Aranchilla, para concluir, las mujeres que nos están hoy escuchando y los hombres también, porque yo conozco muchos hombres, empezando aquí Paco, que está con nosotros, que quiere hacer de esta cultura de la mujer como líder y de defender la dignidad de la mujer, por supuesto, ¿qué encuentra en Unión Mujer? O sea, ¿los vamos a seguir? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué contenido? ¿Cómo nos podemos ser parte de Unión Mujer? Y también, ¿cómo podemos contribuir a que Unión Mujer llegue a más mal?
Unión Mujer, además, nace justamente por esto, ¿no? Entendiendo que la mujer es importante por sí misma, por la autenticidad que debe tener y porque tiene que recorrer un camino de plenitud en una identificación con un feminismo humanista que no hemos visto en ningún otro lugar, ¿no? Y en esa búsqueda de plenitud trabajamos en tres ejes que tienen que ver con la comunicación, con la política y con la educación, que más o menos engloban tres aspectos grandes de la sociedad que ayudan a transformar. Y a través de eso se realizan programas y se vinculan a mujeres o a organizaciones que hacen cosas que pueden ayudar a otras mujeres a sentirse plenas. A veces es participando, a veces es impartiendo, a veces es, o sea, informando y otras veces es formándose, consumiendo, ¿no? Así que en nuestras redes sociales, en la página web, digo, ahí van a poder sumarse, encontrar cuáles son las novedades, participar de una vez por mes de unos encuentros que hacemos de media hora de Zoom, súper prácticos, digo, de Unión Mujer, donde tratamos de temas disparadores con especialistas de distintas índoles y que uno puede escuchar hasta cuando corre, cuando está en el auto, cuando está buscando a los chicos o cuando de repente está cocinando, no importa. Digo, ahí te puedes conectar, escuchar, y si de repente es como un programita de radio de media hora, donde si te interesa, después vas a entrar en cualquier otro momento con el celular, claro. Vas a ir y te vas a poder conectar. Pero los esperamos a todos porque la verdad que es un lugar de encuentro maravilloso que simplemente pone en práctica un montón de experiencias, de contactos y de buenas causas que hemos estado conociendo a lo largo de estos muchos años, ¿no? Así que los ponemos en contacto a todos. Ahí es una comunidad grande donde tenemos intereses en común y cuando no los tenemos, no importa, nos enriquecemos, ¿eh?
Esa es la idea.
Nos hacen.
Qué padre. Pues muchísimas gracias. De verdad fue una plática bien interesante, muy profunda y nos invita a profundizar. Son de estas pláticas que no terminan aquí, ¿no? Son de estas pláticas que se quedan aquí en la cabeza y que uno se lleva y puede estar cenando o regando o viendo algún programa, pero en realidad no está ni siquiera viendo el programa, está pensando, ¿no? Y eso me encanta porque estoy seguro que esto también va a pasar con quienes escuchen el podcast, porque creo yo que estas invitaciones a reflexionar, a meternos dentro de nosotros mismos, pues son de mucho provecho y nos van a dejar cosas muy buenas. Hay que darnos el tiempo, hay que permitirnos hacerlo y seguro va a salir algo positivo de este ejercicio al que nos invitas y al que nos dejas pensando. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy gracias. Esto es un libro abierto, ¿no? Que a cada uno le deja una semillita y lo interpreta de alguna manera. A vosotros, un millón de gracias por la invitación. Me ha encantado este ratito de viernes. ¿Quién iba a decir que en lugar de una fiesta iba a estar aquí con ustedes y con todos nuestros oyentes, digo, tomando una copa virtual?
Así es. Y 3 horas más en Buenos Aires que acá. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por esta experiencia de vida que me encanta reencontrar y bueno, pues por compartirte, Arancha, muchas gracias, de verdad, un placer. Y a todos los que hoy nos escucharon, por favor, compartan este episodio, es un tema rico, necesario, y bueno, aquí nos quedamos con muchos temas para reflexionar y sobre todo para actuar. Nos vemos en el próximo episodio y por favor a compartir. Gracias, Arancha. Gracias, Paco.
Adiós.
Adiós. Bye, bye. Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir contando historias.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.